Aquí comienza Noticias en Agricultura. Al iniciar el día, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Conduce la periodista Jessica Castañeda.
Mañana en punto estamos partiendo las noticias en un jueves 16 de octubre del 2025. ¿Cómo están? Hay 10 grados de temperatura a esta hora. La máxima para hoy va a estar cercana a los 30 grados, es lo que se proyecta hasta el momento por la Dirección Meteorológica de Chile. En todo caso, será más bien un día nublado, pero con una temperatura bastante alta. Las y los invitamos a que nos lean en nuestro sitio web www.radioagricultura.cl. Nos sigas en todas las redes sociales. Y ahora les presentamos el dato práctico.
Hola, ¿cómo están? Les traigo el dato práctico de hoy. Durante esta semana, la Dirección General de Movilización Nacional publicó el sorteo general del Servicio Militar 2026, proceso con el que se pretende completar los cupos que no fueron llenados por conscriptos voluntarios. Si bien el servicio militar es obligatorio para hombres, prima la voluntariedad de la convocatoria y acuartelamiento, aunque, si las vacantes no son completadas, se realiza un llamado obligatorio. De acuerdo con la página web serviciomilitar.cl, si una persona llamada a cumplir con la instrucción militar no se presenta, será considerado como infractor y quedará inhabilitado para ejercer cargos y oficios públicos, además de que se arriesga a las siguientes multas. Si fue destinado a la defensa civil y no se presentó, la multa va desde las 4 UTM hasta las 8, equivalente aproximadamente desde 160 mil pesos hasta 320 mil pesos. Por otro lado, si fue declarado infractor o remiso y quiere evitar la sanción, deberá cumplir el servicio en modalidad de conscripción ordinaria por 2 años. Por otro lado, para evitar multas, puede apelar ante la Comisión Especial de Acreditación Dependiente de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, cumpliendo con al menos una de las 6 causales válidas: imposibilidad física, psíquica o social, ser miembro de fuerzas de orden, seguridad pública o gendarmería, deterioro económico del grupo familiar, estar casado, ser padre o próximo a serlo antes del sorteo, haber sido condenado a pena aflictiva, ser descendiente directo o colateral hasta segundo grado de víctima de violaciones de derechos humanos o violencia política. Consignar que el plazo para presentar la documentación vence el 12 de noviembre y puede hacerlo de manera presencial u online. Para saber si fue llamado o no, puede revisar la página web serviciomilitar.cl.
6:03 de la mañana, vamos con los titulares. Polémica por error de cálculo en las cuentas de la luz. El ministro de Energía, Diego Pardo, descartó renunciar y dijo que su cargo es de exclusiva confianza del presidente de la República. Apuntó que el caso estalló en plena campaña electoral. Cobra fuerza entre la oposición la acusación constitucional en contra del ministro de Energía. El Partido Republicano se sumó a la acción anunciada por la UDI y desde RN pidieron la salida del secretario de Estado. Las dictaduras cruzan la frontera. El presidente Gabriel Boric vinculó el crimen del exteniente Ronald Ojeda con el régimen de Nicolás Maduro. ¿Dónde están los medios de prueba y los elementos de convicción? Respondió la Fiscalía General de Venezuela. Bochorno histórico en el Congreso. Masiva ausencia de diputados obligó a suspender sesión en la Cámara Baja. Más de 100 parlamentarios arriesgan multas de 146 mil pesos. Eventuales despliegues de campaña habrían provocado la falta de quórum. Se acabó el fair play. La secretaria general del Partido Republicano aseguró que si Jaime Guzmán estuviera vivo, se inclinaría por José Antonio Kast y no por Evelyn Matthei. Desde la UDI hablaron de declaraciones abusivas. Nos ha faltado conexión con las personas. Candidata del oficialismo Janet Jara realizó autocrítica sobre el rol del progresismo. Este viernes comienza la franja electoral. Presidente de Estados Unidos Donald Trump habría autorizado acciones encubiertas y letales en Venezuela, según el New York Times. La CIA podría tomar medidas unilaterales en contra de Nicolás Maduro y su régimen. Y el Mundial Sub-20 de Chile ya tiene finalistas. Argentina se enfrentará a Marruecos este domingo en el Estadio Nacional para definir al campeón del torneo. Y se acabó el sueño continental de Colo-Colo femenino. Las salvas cayeron por penales ante Deportivo Cali.
Noticias en Agricultura es una presentación de AFP Habitat.
6:05 de la mañana, la Capitanía de Puerto ordenó el trabajo de una unidad marítima para cuantificar y verificar la consistencia de la sustancia avistada en la bahía de Quintero, una mancha oscura en el mar. Nos informa Carlos Tapia, buen día.
Buenos días. Un nuevo caso de contaminación afectó a la bahía de Quintero luego de que pescadores de la zona descubrieron una mancha oleosa mientras se dirigían a realizar sus labores. Esta mancha afecta a un tercio de la bahía, lo que genera complicaciones a los pescadores y un importante daño ambiental a la zona. La situación fue confirmada por el capitán de puerto de Quintero, comandante Ricardo Cartes, quien señaló de que aún no se ha clarificado su composición y origen.
Se recibió información respecto al avistamiento de una mancha que se encuentra suspendida sobre la bahía de Quintero, atribuible posiblemente a mezclas oleosas. Por lo tanto, se dispuso el SARPE, la unidad marítima, con propósito de cuantificar y verificar la consistencia de esta sustancia, así también para efectuar la debida toma de muestra y poder dimensionar la magnitud de esta mancha, con propósito de poder establecer las líneas de acción respecto a la a eventual medida de mitigación y contención, no pudiendo hasta el momento atribuir la fuente de origen. Por lo tanto, son informaciones que se mantienen en desarrollo y en investigación por parte de esta Capitanía de Puerto. Nos mantendremos en el sector cuantificando e identificando la naturaleza de esta observación.
En tanto, pescadores de la zona nuevamente mostraron su malestar y preocupación, ya que no solo genera complicaciones en el aspecto ambiental, sino también impide que puedan realizar sus labores en el sector. Así lo indicó el presidente de la Federación de Pescadores de la Bahía Narao, Hugo Polete.
Desde ayer que estamos haciendo denuncia que había una mancha oleosa, ya hoy día, como no hubo viento, se hizo más notar de cubrir, no sé, un tercio de la bahía, pero no es tan grande, pero tampoco tan chica. Una mancha de mediano tamaño, pero no corresponde por el tamaño que sea, con todo lo que ha habido Quintero, porque trabaja sobre todo desde afuera de manejo. La misma fauna, no solamente ver el tema económico, sino que ver el tema medioambiental también, que la bahía se ha visto tan perjudicada. Así que eso estamos muy triste, con rabia y potencia, llevamos años demostrando estos hechos y no se acaban. Aquí tiene que haber mayor fiscalización, y eso es que las entidades medioambientales efectivamente tengan un protocolo de seguridad. Nosotros hemos también dicho que a nosotros nos pueden preparar como los primeros que auxiliemos, que contengamos los derrames, y no nos han escuchado, pues, pero aquí no hay protocolo alguno. La verdad que, a pesar de todo lo que ha ocurrido, hay muy pocos protocolos, y a veces se está dejando los buques con viento excesivo. Igual desde la autoridad marítima se les da permiso, entonces es complicado el tema porque son poderes muy grandes.
Destacar de que este caso es otro más de los que ha afectado a la bahía, sumándose a la masiva intoxicación de niños y funcionarios de escuelas en Puchuncaví y la contaminación subterránea de Napas por parte de la empresa Aguas Pacífico. Desde Viña del Mar informó Agricultura.
6:09 de la mañana, sigamos en regiones. Con un simulacro de evacuación, la región del Biobío se prepara para la temporada de incendios forestales. El ejercicio se realizó vía marítima y nos informa Marcelo Castro.
En el Biobío ya se preparan para la próxima temporada de incendios forestales, la cual comienza el próximo 1 de noviembre. A raíz de lo anterior, ya comenzaron las capacitaciones para las brigadas que se desplegarán en las distintas zonas de combate de los siniestros que se originen en la región del Biobío. Serán 42 las que se podrían desplegar en la zona, aunque el temor de los siniestros está presente, teniendo en consideración que durante el invierno ya hubo alerta roja por incendios forestales. El delegado presidencial del Biobío, Eduardo Pacheco, se refirió a esto.
42 brigadas específicamente en el Biobío que se están capacitando viendo las condiciones de lo que va a ser esta temporada, que al igual que la temporada anterior prevemos compleja. Hemos tenido menos precipitaciones y ha seguido precipitando, ha seguido cayendo agua lluvia durante las últimas semanas, donde se disminuyeron la cantidad de incendios, pero tuvimos algunos incendios de grandes proporciones. Afortunadamente no afectó a la vida humana, ni tampoco tuvimos grandes destrucciones de vivienda. Y también hemos hecho una articulación con las policías y con la Defensa Nacional, en el caso de las provincias de Biobío y Arauco, respecto a la situación de intencionalidad que se vive en los incendios forestales. Un incendio intencional es un delito.
Y para avanzar en medidas de cara a esta temporada de incendios forestales, durante este miércoles, la Armada y otras instituciones realizaron un simulacro de evacuación vía marítima de la caleta Tumbes en caso de incendio forestal. El balance de la jornada lo entregó el jefe de la segunda zona naval, contraalmirante Arturo Oxley.
Y la configuración de Tumbes, dada la situación que está cerca de nuestros predios fiscales que están en este sector, acá también hay que entender que en Tumbes nosotros resguardamos el patrimonio institucional, tenemos arsenales, hay cosas que son muy delicadas. Luego, el incendio forestal siempre ha sido una amenaza importante en la península, pero particularmente en la caleta Tumbes, dado que por la configuración de las vías de comunicación terrestre, vemos que frente a un escenario como el que vimos hoy día, la única o la mejor manera o la más segura manera de evacuarse ante un incendio forestal de dimensiones demandantes es por la vía marítima. Hemos sacado varias lecciones aprendidas, por ejemplo, vimos hoy día el tema de los animales, lo que significa con los perros, porque también hay que considerar la problemática de evacuación de los animales en caso de una situación tan extrema.
Y claro, ya en los últimos años se habían vivido episodios de evacuaciones marítimas a raíz de incendios forestales. El año 2023 se hizo una en Punta Lavapié, en Arauco, cuando esa zona quedó aislada a raíz del fuego. Así lo rememoró el director regional de SENAPRED, Alejandro Sandoval.
Estas situaciones han sucedido en el pasado. El año 2023 se realizó una evacuación real vía marítima en Punta Lavapié en el contexto del desastre que fueron los incendios forestales de febrero del 2023. El año pasado tuvimos una situación similar en Punta de Parra, por lo tanto es una coordinación que debemos tener presente para poder salvaguardar la vida de las personas. La verdad es mantener a la comunidad organizada y consciente de los riesgos con los cuales conviven. Nosotros hacemos un llamado permanente a las personas que se informen por los canales oficiales, pero también conozcan los riesgos con los cuales conviven, porque estas situaciones pueden darse.
Se espera que este año, además de las brigadas forestales, tanto la CORMA como CONAF desplieguen elementos aéreos como aviones tanqueros y helicópteros para el combate de incendios forestales.
6:12 de la mañana. Seguimos en regiones. La Comisión de Libertad Condicional de la Jurisdicción de Temuco acogió el 27% de las solicitudes. La instancia rechazó más de 200 postulaciones al beneficio, nos informa Cristian Cárez.
Durante los primeros días de octubre, la Comisión de Libertad Vigilada de la Jurisdicción Temuco analizó cada una de las solicitudes para acceder al beneficio de libertad vigilada que recibió durante los últimos 6 meses. Todas peticiones correspondientes a internos de 14 unidades penales de la Araucanía. El grupo de comisionados fue integrado por ministros e integrantes de la Corte de Apelaciones Temuquense y una serie de jueces de garantía. En la oportunidad se analizaron cerca de 300 solicitudes, informes de gendarmería y peticiones de querellantes en cada una de las causas, así lo dijo la jueza integrante de la comisión, Leticia Rivera.
Entre los días 6 y 10 de octubre del presente año se reunió la Comisión de Libertad Condicional de la Región de la Araucanía para revisar un total de 295 postulaciones al beneficio de personas privadas de libertad de la región. En este proceso se tuvo a la vista en forma detallada cada uno de los informes de gendarmería de Chile, las solicitudes de la defensa en todas aquellas causas en que solicitó intervenir, a los querellantes en representación de las víctimas y a estas últimas cuando hicieron petición por escrito.
Durante la semana de trabajo, la comisión rechazó un total de 214 postulaciones al beneficio, cifras similares a las registradas en años anteriores. Así lo precisó la magistrada Rivera.
Como conclusión de este proceso, podemos señalar que del total del 100% de las postulaciones recibidas, se concedió el beneficio a 81 personas, lo que equivale al 27,4% de las postulaciones.
Quienes accedieron al beneficio de libertad condicional seguirán sujetos al control de gendarmería y en caso de cometer algún ilícito en el periodo que siguen cumpliendo su condena, la medida quedará sin efecto. Con esto, en abril del 2026, la Comisión de Libertad Condicional de la Jurisdicción Temuco se reunirá nuevamente para evaluar nuevas postulaciones.
6:14 de la mañana. Vamos con el bloque de panoramas.
Buenos días, bienvenidos a los panoramas que hemos preparado para ti acá en Radio Agricultura y comenzamos contándote sobre la sexualidad secreta de los hombres, obra que está basada en el exitoso libro de Marco Antonio de la Parra y que es una comedia aguda y sin filtros en la que se explora con humor feroz y una dosis de ternura los miedos, fantasías y contradicciones que habitan el universo masculino. El montaje desarma estereotipos y se atreve a poner sobre la mesa temas incómodos, desde la vulnerabilidad hasta el deseo, invitando tanto a la risa como a la conversación posterior. Una obra que combina irreverencia, inteligencia y complicidad con el público, garantizando carcajadas y reflexión en partes iguales. Montaje que se está presentando en el Teatro Mori del Parque Arauco y la entrada tiene un valor general de 22.000 pesos. Y seguimos para contarte sobre la metáfora de las aves, obra que nos presenta 7 fragmentos de vida entrelazados por pérdidas, quiebres y deseos que no encuentran destino, personajes que se buscan entre ruinas emocionales que gritan, callan o se hunden en el silencio mientras el mundo se vuelve inhabitable. Una reescritura del clásico La gaviota de Chekhov, esta obra no ofrece respuestas, pero abre heridas necesarias. Habla de la frustración amorosa, la desconexión, el arte como refugio y el cuerpo como territorio de la memoria. Cada historia revela una pregunta que duele, cada palabra un intento desesperado por encontrar sentido. La metáfora de las aves es un vuelo sin garantías, un teatro vivo simbólico pulsante, una invitación a mirar lo invisible. Obra que se está presentando en la Sala Tessier y la entrada es bajo el sistema Paga lo que puedes, partiendo desde los 8.000 pesos.
6:16, pronóstico del tiempo. Pronóstico del tiempo dice que Arica tendrá una máxima de 20 grados y estará nublado en la mañana, despeja la tarde al igual que en Iquique, pero ahí llegarán a 19 de máxima. Antofagasta, nublado variando a nubosidad parcial, lluvia débil matinal, 18 de máxima. Copiapó, despejado todo el día, espera 27 grados. 20 se anuncia para La Serena y Coquimbo, nublado. En Valparaíso, la máxima llegará a los 19 grados también, nublado y viento. Santiago, a esta hora, mantenemos 10 grados de temperatura. La máxima para hoy será de 27 y tendremos un Santiago nublado. Rancagua, 26 de máxima con nubosidad parcial. Y Talca espera una máxima de 22, nublado, viento hasta 40 kilómetros por hora. Vamos a una pausa y volvemos.
Bajo uno de los cielos más privilegiados del planeta, Universidad Andrés Bello inaugura en el Observatorio Las Campanas su primera estación de observación e investigación astronómica. Con un telescopio de alta precisión, esta iniciativa fortalecerá la investigación de sus profesores, enriquecerá la docencia y abrirá las puertas del conocimiento a las comunidades de la región de Atacama. Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Auspicia Salsas Pomarola, hechas con al menos 3 tomates del campo chileno.
Un total de 934 vaquillas Holstein Friesian partieron desde Linares rumbo a Malasia tras cumplir cuarentena sanitaria supervisada por el SAC. Los animales trasladados en 24 camiones al puerto de Talcahuano cumplieron con los requisitos zoosanitarios exigidos, libre de brucelosis y tuberculosis bovina. El director regional del SAC, Juan Pablo López, destacó que este envío nos posiciona como referente nacional en exportaciones de material genético. Es la exportación número 17 desde el Maule, sumando más de 36.000 animales vivos enviados desde el 2015 a mercados como China, Turquía y Malasia. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia Salsas Pomarola, hechas con al menos 3 tomates del campo chileno.
Las salsas Pomarola son naturalmente deliciosas desde su origen, porque en Carosi trabajamos de la mano con familias de agricultores locales y nos aseguramos de que cada salsa esté hecha con al menos 3 tomates cosechados en los campos de Chile, para asegurarnos que cada salsa Pomarola sea naturalmente deliciosa.
Campo Limpio es la solución más segura y eficiente para la gestión y reciclaje de tus envases vacíos de fitosanitarios, fertilizantes foliares, bioestimulantes y otros agroindustriales. Realiza el triple lavado y lleva tus envases a cualquiera de los centros fijos y puntos móviles disponibles desde Arica a Coyhaique. Campo Limpio, más de 20 años cuidando el campo chileno.
Más que salchicha, es Montina. Una receta única, hecha con carnes frescas. Un sabor exquisito que te sorprenderá en cada una de tus preparaciones. Descubre el increíble sabor en todas sus variedades. Pollo, pavo, tradicional, la gran vi, artesana y nuestra nueva línea parrillera. Porque están hechas con carnes frescas. Montina es más que salchicha.
Prefiero alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Sembrando ideas para el futuro es el título de la nueva versión de Enagro 2025, organizado por la Sociedad Nacional de Agricultura, y que contará con destacados panelistas como el economista Sebastián Claro, el experto en innovación Iván Vera y el presidente de Empresas Carossi, Gonzalo Bofil. A este tradicional evento de la agricultura nacional ha sido especialmente invitado Su Excelencia el Presidente de la República, don Gabriel Boric Font. Y además, en consideración a las próximas elecciones presidenciales de nuestro país, expondrán sus propuestas agrícolas los candidatos presidenciales Janet Jara, Evelyn Matei y José Antonio Kast. Ya lo sabe, no se pierda este lunes 27 de octubre, a contar de las 8:30 horas, en el Centro de Eventos Metropolitan, en Agro 2025. Todos los agricultores están invitados a participar, pero hay cupos limitados. Inscríbase entonces ingresando al sitio web www.sna.cl y siga las instrucciones. Auspician Banco de Chile, Rabo Finance, Colún, Banco Santander, SQM Nutrición Vegetal y Radio Agricultura.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Valle de Aconcagua, 102.3. Valparaíso y Viña del Mar, 92.5. Copiapó, 101.3. Y Osorno, 91.1.
6:21 de la mañana, vamos al resumen internacional con Cristóbal Versesio.
La administración del presidente estadounidense Donald Trump autorizó la acción encubierta de la CIA en Venezuela. Según reporta The New York Times, la autorización es el último paso, de acuerdo a altos funcionarios estadounidenses, para la intensificación de la campaña de presión de la administración Trump en contra de Nicolás Maduro. Con esto se permitiría que la CIA lleve a cabo operaciones letales en el país y así realizar una variedad de operaciones en el Caribe, dice el medio. Asimismo, la agencia de inteligencia estadounidense puede realizar medidas encubiertas en contra del mandatario venezolano o su gobierno, ya sea unilateralmente o en conjunto con una operación militar mayor. Por el momento se desconoce si la CIA planea operaciones en Venezuela tras este anuncio. Las lluvias que los últimos días han afectado a varios estados del centro y oriente de México, dejando decenas de muertos, han provocado afectaciones sin precedentes en carreteras, caminos rurales y puentes, con daños equiparables a fenómenos que ocurren una vez cada 1000 años, según afirmaron las autoridades. Jesús Esteva, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, detalló que hasta ahora se tienen contabilizadas 358 incidencias en la red estatal y municipal, entre deslaves, hundimientos y puentes colapsados. Los estados más afectados, precisó, son Hidalgo, Veracruz, Puebla y Querétaro, donde hay más de 300 localidades aún incomunicadas. Por su parte, el secretario de Salud de México informó que, pese a las afectaciones por las recientes lluvias, la red hospitalaria se mantiene operando con mínimos daños estructurales y solo 3 hospitales funcionan actualmente con plantas de emergencia. Pakistán y Afganistán acordaron un alto al fuego de 48 horas después de que decenas de soldados y civiles de ambas partes murieran en enfrentamientos fronterizos. Ambos países se han estado enfrentando desde la semana pasada con actos de violencia registrados en Kabul y en la frontera con Pakistán, país que acusa a los talibanes de promover a un movimiento paramilitar. El gobierno pakistaní y el régimen talibán afgano, a petición de los talibanes, decidieron aplicar un alto al fuego temporal durante las próximas 48 horas, declaró la Cancillería de Pakistán. El gobierno talibán, por su parte, ordenó a su ejército respetar el cese al fuego, indicó un portavoz del Ejecutivo. El Emirato Islámico también ordena a todas sus fuerzas que respeten esta medida, escribió el portavoz del gobierno talibán. Y el estado de Florida en Estados Unidos concretó la ejecución de Samuel Smithers, sujeto que había sido condenado a pena de muerte en 1999 por el asesinato de dos trabajadoras sexuales en 1996. El sujeto, desde su juicio, había sido conocido como el diácono de la muerte debido a que ejercía una labor religiosa en una iglesia local. Smithers acabó con la vida de Christy Cowan y Denise Roach en la ciudad de Tampa. Ambas habían sido golpeadas y estranguladas y sus cuerpos fueron hallados en un estanque. Smithers fue ejecutado en una prisión estatal de Florida por medio de una inyección letal.
6:25. La franja electoral comenzará este viernes en medio de la fallida tregua entre las candidaturas más fuertes de la oposición. Todo esto cuando las cartas presidenciales ya adelantaron parte del material audiovisual que exhibirán. Nos informa Ricardo Cuevas.
Lo que debía ser un cese de los conflictos entre las candidaturas del Partido Republicano, José Antonio Kast, y de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, Evelyn Matthei, finalmente no logró durar ni 24 horas. Y es que luego de que la candidata Matthei aceptara las disculpas del abanderado Kast y diera vuelta a la página por los ataques en su contra que perpetraron bots que estarían vinculados al Partido Republicano, la secretaria general de la colectividad, Ruth Hurtado, agitó las aguas asegurando que el fundador de la UDI, Jaime Guzmán, votaría por Kast y que militaría en el Partido Republicano. Lo anterior provocó una réplica en bloque desde el gremialismo. Por una parte, en la tienda, por medio de un comunicado, emplazaron al candidato Kast a que se pronuncie al respecto y junto a esto calificaron los dichos como algo gratuito e innecesario conflicto. Por su parte, la candidata presidencial de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, Evelyn Matthei, dijo no ser medium para conocer lo que piensa alguien que está fallecido.
A mí lo que más me llama la atención es que alguien crea saber qué es lo que piensa una persona que está fallecida. Yo por lo menos no soy medium.
Postura de Matthei cuando desde la Fundación Jaime Guzmán emitieron un comunicado rechazando el uso de la figura del ex senador para un cálculo electoral. Todo esto mientras que desde el Partido Republicano buscaron dar vuelta a la página sobre la polémica. En esa línea, durante la última jornada, el candidato presidencial de la colectividad, José Antonio Kast, realizó un acto de lanzamiento de su despliegue territorial por la región de Atacama, específicamente en la ciudad de Copiapó. Allí, el abanderado insistió con un mensaje acerca de la importancia de la unidad en la derecha para enfrentar a la candidata del oficialismo, Janet Jara.
Trabajemos, porque Chile merece todo nuestro esfuerzo, hasta el último día del último voto de la segunda vuelta. Y nosotros ahí vamos a estar contentos y vamos a celebrar. Pero más vamos a celebrar cuando le demos continuidad al próximo gobierno. A un gobierno que haga las cosas bien, que mejore la calidad de vida. Y no hay tierra infértil cuando hay convicción.
Palabras que entregó Kast en medio de su despliegue territorial, con un acto que ya se ha replicado en otras ciudades del país y que se espera continúen durante las próximas semanas. En cuanto a la franja electoral que comienza este viernes y cuyo orden de aparición ya fue definido por el Consejo Nacional de Televisión, algunos candidatos adelantaron extractos que serán parte de esta etapa. En esa línea, la abanderada del oficialismo, Janet Jara, publicó en sus redes sociales un video que será parte de la franja y en el que repasa lo que fue su historia de vida y también en política. Más detalles respecto de lo que será la franja los entregó una de las voceras y senadora independiente, Alejandra Sepúlveda.
Las propuestas que tiene en su programa de gobierno y que ha podido explicar a lo largo de la campaña. Cosas que son muy, muy importantes o que tenemos un énfasis muy importante. Seguridad, el primer dolor de Chile. El tema de salud, que es un sello en nuestra candidatura. Los temas económicos para sustentar la gran reforma social que ella quiere implementar.
Asimismo, la abanderada del oficialismo realizó una autocrítica sobre el rol del progresismo, asegurando que uno de los principales problemas de la izquierda es la desconexión con la ciudadanía. Reflexión que entregó en un encuentro con corresponsales de la prensa extranjera en nuestro país. Por otro lado, la candidata presidencial de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, Evelyn Matthei, también entregó un avance de su franja electoral por redes sociales, espacio en donde por medio de una pieza audiovisual planteó que su énfasis estará puesto en la unidad y la capacidad de diálogo, mensaje que reiteró durante un conversatorio con alumnos de la Universidad de los Andes.
6:29 de la mañana, vamos a un resumen en titulares. Polémica por error de cálculo en las cuentas de la luz. Ministro de Energía Diego Pardou descartó renunciar y dijo que su cargo es de exclusiva confianza del presidente de la República. Apuntó que el caso estalló en plena campaña electoral. Cobra fuerza entre la oposición la acusación constitucional en contra del ministro de Energía. El Partido Republicano se sumó a la acción anunciada por la UDI y desde RN pidieron la salida del secretario de Estado. Las dictaduras cruzan la frontera. El presidente Gabriel Boric vinculó el crimen del exteniente Ronald Ojeda con el régimen de Nicolás Maduro. ¿Dónde están los medios de prueba y los elementos de convicción? Respondió la Fiscalía General de Venezuela. Bochorno histórico en el Congreso. Masiva ausencia de diputados obligó a suspender sesión en la Cámara Baja. Más de 100 parlamentarios arriesgan multas de 146 mil pesos. Eventuales despliegues de campaña habrían provocado la falta de quórum. Se acabó el fair play. La secretaria general del Partido Republicano aseguró que si Jaime Guzmán estuviera vivo, se inclinaría por José Antonio Kast y no por Evelyn Matthei. Desde la UDI hablaron de declaraciones abusivas. Nos ha faltado conexión con las personas. Candidata del oficialismo Janet Jara realizó autocrítica sobre el rol del progresismo. Este viernes comienza la franja electoral. Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habría autorizado acciones encubiertas y letales en Venezuela, según The New York Times. La CIA podría tomar medidas unilaterales en contra de Nicolás Maduro y su régimen. Y el Mundial Sub-20 de Chile ya tiene finalistas. Argentina se enfrentará a Marruecos este domingo en el Estadio Nacional para definir al campeón del torneo. Y se acabó el sueño continental de Colo-Colo femenino. Las Salvas cayeron por penales ante Deportivo Cali.
Revisamos los indicadores económicos. El dólar se cotiza en 961 pesos con 42 centavos. El euro tiene un valor de 1.117 pesos con 68 centavos. El cobre se transa en 4 dólares con 85 centavos. La libra en la Bolsa de Metales de Londres. El petróleo Brent tiene un valor de 62 dólares con 16 centavos el barril. El WTI se transa en 58 dólares con 70 centavos el barril. La unidad de fomento para esta jornada es de 39.521 pesos con 26 centavos, en tanto la unidad tributaria mensual es de 69.265 pesos.
6.32. La Cámara de Diputados tuvo que suspender su sesión después de constatar que más de un centenar de parlamentarios, tal cual, no estaban presentes. 28.000 docentes se vieron afectados y los ausentes arriesgan multas superiores a los 100.000 pesos. Todos los detalles con Carolina Flores.
Ni los timbres ni los llamados bastaron. Más de 100 diputados no asistieron a la sesión de este miércoles en la Cámara Baja, lo que obligó a suspenderla por falta de quórum y retrasó la votación de un proyecto de ley que beneficiaría a más de 20.000 docentes. El episodio, calificado como bochornoso, no ocurría desde 2021 y dejará sanciones de hasta 160.000 pesos para cada uno de los ausentes. Pasados los 5 minutos reglamentarios, las puertas del hemiciclo fueron cerradas y solo 48 parlamentarios, de un total de 152, alcanzaron a ingresar. Según el reglamento, se requiere la presencia de al menos 51 diputados para iniciar la sesión. Ante esto, el presidente de la Cámara, José Miguel Castro, de Renovación Nacional, dio por fracasada la sesión y explicó cómo operarán las multas y quiénes podrán eximirse.
Acaba de fracasar la sesión del día de hoy miércoles, lo que sí las personas que están en la acusación constitucional y en comisiones mixtas en el Senado de Presupuesto están eximidas de la multa que se le aplicará a los diputados que no estaban en la sala. Las explicaciones y las multas son a nivel personal, o sea, cada parlamentario tendrá que dar las explicaciones respecto al caso y las multas serán 2% de la dieta bruta, eso son más o menos como 150 mil o 175 mil pesos, algo.
Sobre esto, también es importante consignar que este hecho ocurre en plena campaña electoral, donde varios parlamentarios que buscan la reelección se encuentran desplegados en sus distritos. Uno de los temas que figuraba en tabla era el proyecto de ley que otorga la titularidad a los profesores contratados a plazo fijo por más de 3 años. Una iniciativa con suma urgencia que ha sido discutida durante meses y que incluso ha movilizado manifestaciones. Al respecto, la diputada del Partido Comunista y expresidenta de la Cámara, Carol Cariola, quien sí estuvo presente en la sesión, lamentó las ausencias y cuestionó incluso el monto de las multas.
Es lamentable porque el compromiso parlamentario es cumplir con estar presente en las sesiones y esto es algo que no debiera ocurrir. Sin embargo, ahora pasó y es muy lamentable porque la señal que se da hacia el país es una señal negativa respecto de la labor que cumplimos los parlamentarios. Es algo que vamos a tener que controlar mucho más. Esto trae consigo una multa porque lo que acaba de ocurrir es que la sesión se suspendió. Puede ser insuficiente, sin lugar a dudas, si hay más que revisar el tipo de multas que hay en esta dirección, hay que hacerlo.
La molestia también escaló al Colegio de Profesores, cuyos representantes se encontraban en la sala al momento de la suspensión. Su presidente, Mario Aguilar, manifestó su indignación y repudio en nombre de los 28.000 docentes afectados y advirtió las consecuencias que este retraso genera en la planificación del sistema educativo.
Hemos viajado, hay dirigentes que vinieron desde regiones para estar presentes en esta sesión y hoy día, vergonzosamente, ocurre lo que todos hemos podido presenciar. Pero reitero el concepto, nuestro repudio, la indignación, porque han perjudicado a 28.000 profesores y profesoras, han perjudicado al sistema escolar, han perjudicado a las comunidades educativas que están esperando que este proyecto sea aprobado. Así que lo que ha ocurrido hoy día es una vergüenza para el Parlamento Nacional y es una vergüenza para la política de nuestro país.
Según explicó Aguilar, de haberse votado este miércoles, el proyecto habría pasado al Senado con posibilidad de ser aprobado en noviembre, lo que impacta directamente en las dotaciones docentes de 2026. Si bien tras la masiva ausencia de legisladores, el presidente de la Cámara había convocado una nueva sesión para la tarde, esta también debió suspenderse al no existir las garantías necesarias para su desarrollo. De esta forma, la discusión por la titularidad de los profesores podría aplazarse por al menos 2 semanas, con el inicio del periodo distrital el próximo lunes.
Así las cosas ahí en el Congreso. Uno ya no se sorprende. 6:38, pronóstico del tiempo. Chillán, 20 grados de temperatura, nubosidad parcial se espera, viento hasta 40 kilómetros por hora. En Concepción, despejado, viento también hasta 40 kilómetros por hora, 18 de máxima. En Temuco, 17 grados, nublado, variando nubosidad parcial. En Valdivia, nublado, 15 de máxima se espera. Puerto Montt, nublado también todo el día, 14 de máxima. En Coyhaique aparecen las precipitaciones en la mañana, 9 de máxima. Después en la tarde, viento hasta 60 kilómetros por hora. Torres del Paine, lluvia todo el día, 10 de máxima se espera, al igual que en Punta Arenas. A esta hora en Santiago, 10 grados de temperatura. La máxima será de 27 y tendremos un día nublado, dice la Dirección Meteorológica de Chile. Llega a Chile Prudential, la jefe, en alianza con AFP Habitat, para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Universidad Andrés Bello inaugura en el Observatorio Las Campanas su primera estación astronómica, fortaleciendo la investigación, la formación de sus estudiantes y acercando el conocimiento del universo a las comunidades de la región de Atacama. Queridos amigos, hoy quiero compartirles algo que muchos han estado comentando sobre Expo Autos, que han tenido una experiencia de compra y venta excepcional, caracterizada por una atención profesional y vehículos de calidad. Aquellos que han llevado su auto para venta inmediata o consignación destacan que reciben su pago al contado y eso al instante. Visitar Expo Autos y explorar su impresionante exposición de vehículos seleccionados es una experiencia única que no querrán perderse, así que no dejen de ir a Expo Autos. Pausa y volvemos.
Atención planificadores, si ya estás planificando tu futuro, te tenemos una novedad. Ahora en AFP Habitat tenemos 3 nuevos planes de ahorro APB pensados para ti. Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. El plan es así, tú eliges tu plan de ahorro ideal y nosotros te ayudamos a hacer crecer tus ahorros. Elige el tuyo y comienza a ahorrar con nosotros. Contrata tu APB 100% online en affhabitat.cl. AFP Habitat, seguridad y confianza. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de su AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.
www.spensiones.cl.
En Farmacias NOC podrás encontrar todo para tu bienestar integral. Encuentra productos como el omega 3, ideal para el cuidado de la salud cardiovascular y cognitiva, y el aceite de coco, ideal para cocinar de forma más saludable. Encuentra suplementos, vitaminas, productos de alimentación saludable y mucho más en todos los locales de Farmacias NOC de Arica, Punta Arenas, y en farmaciasnoc.com, con despacho a domicilio o retiro en tienda. Te quiero natural.
Jugabet, auspiciador oficial de Colo Colo, te trae las cuotas destacadas para el evento principal de esta semana. Coquimbo versus Colo Colo. Si apuestas 10.000 a que ambos equipos marcarán, puedes ganar hasta 20.000 pesos. No te lo pierdas. Vive la pasión y apuesta en Jugabet. Jugabet, juega legendario.
En Copec cumplimos 90 años y queremos celebrarlo dándote las gracias por estar junto a nosotros a lo largo del camino. Durante casi un siglo hemos llegado a cada rincón acompañando el desarrollo de Chile. Y estos 90 años son solo el comienzo. Gracias por venir a Copec. Ingresa a www.copec.cl para conocer todas las iniciativas de este aniversario.
Ay, la temporada pasada de cereza fue durísima. Muchos no lograron llegar bien al final.
Sí, fue compleja, pero nosotros apostamos por Propulse y fue la mejor decisión.
¿En serio? ¿Le funcionó?
Totalmente. Aplicado en plena flor, aumentó la cuaja y el calibre. Más fruta exportable gracias a Propulse.
Entonces me voy a la segura.
Con Propulse asegura tu cosecha, incluso en las temporadas más difíciles. Propulse es otro producto de Point. Entregamos calidad.
Bienvenidos a San Jorge, el pueblo más grande de Chile. ¿Te gustan los completos? Entonces eres de San Jorge. ¿Y si la parrilla parte con choripán? Eres de San Jorge. San Jorge, bienvenidos al sabor.
Alimento con sello alto en. Evita su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Award 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
En el competitivo mundo de la exportación de fruta fresca, Contenedores San Fernando se alza como la empresa líder en packaging de cartón y plástico, ofreciendo soluciones innovadoras y sostenibles que garantizan la frescura de los productos y la plena satisfacción del cliente. Contenedores San Fernando, www.csf.cl.
Te invitamos a Expo Chile Agrícola 2025, el encuentro de capacitación más grande del país. Este año 100% online. Participa el 5 y 6 de noviembre desde cualquier punto del país en expochileagricola.cl. Tendremos cerca de 100 actividades online, seminarios, charlas, stand virtuales, señal en vivo Expo TV y la participación de más de 60 instituciones. Ya lo sabes, Expo Chile Agrícola este año 100% online para todo Chile. Inscríbete gratis en expochileagricola.cl. Invita a Fucoa, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile.
Silenciado. Así estuve cuando empecé con mis crisis de ansiedad. Pero ahora sé que aunque sea difícil, hablar es lo más importante. La ACS tiene muchas maneras de escucharte y darte apoyo para cuidar tu salud mental, dentro y fuera del trabajo. Soy Edo Caroe y te invito a conocer más en ACS.cl/hablemos. ACS, vive el cuidado.
Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Los Ángeles, 100.5. Coyhaique, 104.1. Y Punta Arenas, 98.7.
6:43 de la mañana, el presidente Gabriel Boric vinculó al régimen de Nicolás Maduro con el crimen del teniente Ronald Ojeda, advirtiendo que las dictaduras y los líderes totalitarios cruzan fronteras para imponer el miedo. Declaraciones del mandatario que respalda la tesis de la propia fiscalía que apunta a un móvil político detrás del controversial asesinato. Nos informa Francisco Arriagada.
En el marco de una de sus últimas actividades en su paso por Italia, el presidente Gabriel Boric vinculó al gobierno de Nicolás Maduro con el secuestro y posterior crimen del teniente Ronald Ojeda, ocurrido en febrero del año 2024 en territorio nacional. Palabras del mandatario que se avalan en la propia tesis que ha levantado el Ministerio Público chileno respecto a indicios que dan cuenta de una motivación política detrás del crimen que habría sido encargado directamente desde Caracas. Habló Boric, quien además hizo un claro llamado a su sector, a la izquierda, a no perder de vista que los desvíos autoritarios pueden surgir desde cualquier lado, advirtiendo que la defensa de la democracia y de los derechos humanos debe ser sin doble estándar.
Las dictaduras y los líderes autoritarios cruzan frontera para imponer el miedo cuando creen que pueden hacerlo impunemente. Sin ir más lejos, en Chile tenemos el caso del asesinato de un ex militar venezolano, en donde uno de los sospechosos de haber perpetrado el asesinato es el mismo régimen del dictador Nicolás Maduro. Menciono esto porque es importante decir desde la izquierda que no podemos perder de vista que los desvíos autoritarios pueden estar a la orden del día en cualquier lado y que la defensa de la democracia tiene que ser sin dobles estándares, que la defensa de los derechos humanos es siempre, porque los derechos humanos no son patrimonio de un sector político en particular.
Palabras de Gabriel Boric que fueron reafirmadas y respaldadas por el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, quien dejó en claro que no podemos aceptar que un régimen dictatorial encargue crímenes políticos dentro de nuestras fronteras y eso quede en la impunidad.
Compartimos la tesis que lleva adelante el Ministerio Público en esta materia. El fiscal Barros creemos que está haciendo una labor muy importante, muy acuciosa, que tiene antecedentes respecto a que los autores intelectuales de este crimen que se cometió en nuestro país vienen del régimen de Venezuela. Y esperamos que pueda llegar hasta las últimas consecuencias porque no podemos aceptar que en un régimen dictatorial se ordenen crímenes en nuestro país. Y bajo ninguna circunstancia vamos a dejar impune que venga a cometer crímenes en nuestro país.
Por su parte, Juan Carlos Manríquez, abogado de la familia de Ronald Ojeda, se refirió a los dichos del presidente Boric y precisó que esas palabras dan cuenta de una posición como Estado de Chile respecto a las razones detrás del asesinato del exteniente y opositor al régimen de Nicolás Maduro.
Las expresiones del señor presidente de la República van confirmando las averiguaciones que ha ido haciendo el Ministerio Público y van a su vez reafirmando el resultado de diligencias hechas en Chile y en el extranjero con cooperación y asistencia jurídica internacional. Y también como consecuencia de los procesos de extradiciones que como querellante y representante de la víctima hemos impulsado en cada instancia. Son desde ese punto de vista expresión de la voluntad oficial del Estado de Chile, porque quien conduce las relaciones internacionales es el presidente de la República.
Desde el Partido Comunista evitaron referirse en detalle a este tema y las declaraciones del presidente se le consultó a la secretaria general del PC, Bárbara Figueroa, y esto fue lo que dijo.
Nosotros no nos vamos a pronunciar sobre una materia sobre la que ya nos hemos pronunciado en otros minutos.
¿Pero qué es? ¿El presidente no se ha pronunciado respecto a la vinculación que hace el presidente?
Vuelvo a señalarlo, no es la materia que nos convoca hoy día, sobre ese punto no nos vamos a pronunciar. Muchas gracias.
En la oposición también reaccionaron a los dichos del mandatario, lo hizo el diputado del Partido Republicano, Stefan Schubert, y advirtió que las palabras de Boric llegan un poco tarde.
Creo que llega un poco tarde, esa claridad se hubiera agradecido desde un comienzo y da la impresión que el presidente lo que está haciendo ahora en su último trecho de gobierno es preparar más bien su camino internacional. Ahora señalar que entonces él sí está en contra de toda vulneración de derechos humanos, incluso respecto de Venezuela. Y también hubiera sido bueno que él se pronunciara respecto de la cercanía del Partido Comunista y de muchos de sus ministros con el mismo régimen, que han visitado el régimen, que han estado con ellos, que se han fotografiado y por lo tanto también me imagino que tiene una opinión respecto de aquello.
Nuevo episodio en torno al caso de Ronald Ojeda, mientras en paralelo siguen las indagatorias y acciones por parte del Ministerio Público para determinar a los responsables materiales e intelectuales de este crimen, donde todo apunta a la existencia de una motivación política detrás de este hecho.
6:47 de la mañana. La Comisión Nacional de Energía detectó un error en el cálculo de las tarifas de las cuentas de la luz. Desde el gobierno explicaron que el informe todavía es preliminar y responde a un cambio metodológico. En el Congreso, parlamentarios de oposición están pidiendo la salida del ministro de Energía. Incluso se anunció una acusación constitucional en su contra. Felipe Sobarso con los detalles.
Es uno de los cobros que ha causado más estragos en el presupuesto familiar en los últimos meses. Las cuentas de la luz fue una verdadera bomba la que lanzó la Comisión Nacional de Energía, que reveló en un informe sobre el precio del nudo promedio que valoriza las tarifas del sector. Se descubrió que durante 2024 y 2025 a los consumidores se les cobró un exceso en sus cuentas de luz. Esto por un error de cálculo. El índice de precios al consumidor se habría aplicado dos veces, lo que generó diferencias que debían pagar las distribuidoras a quienes suministran, incrementando el costo traspasado a los clientes. El ministro de Energía, Diego Pardo, dice que el cambio metodológico que está proponiendo la Comisión Nacional de Energía podría generar una caída del precio de las cuentas de la luz de un 2% promedio en enero próximo.
Este es un cambio metodológico que está proponiendo la Comisión Nacional de Energía respecto de algo que se venía haciendo desde el 2017 y que permitiría una rebaja en las cuentas del orden del 2%, de las cuentas de la luz del orden del 2% promedio nacional a partir de enero próximo. Es importante destacar que es un informe técnico preliminar que está sujeto a observaciones de las empresas en este periodo y por lo tanto el llamado es a esperar el desarrollo de este curso institucional.
Desde la CNE salieron al paso y precisaron que en su reciente informe técnico preliminar se incluyó la devolución de los montos cobrados en exceso a los consumidores. La cuenta de la luz considera tres componentes: el precio de la energía, la transmisión y la distribución. En el valor se incluyen factores como la variación del dólar, el IPC chileno, el IPC de Estados Unidos. Es en este último componente donde se detectó la falla, dicen los expertos, algo que comentó el académico del Departamento de Ingeniería Civil Eléctrica de la Universidad de Santiago, Humberto Verdejo.
En la práctica lo que ocurrió es que los saldos pendientes, que son estas deudas, digamos, que nosotras pasan de semestre a semestre, se castigaron dos veces por IPC, que eso indudablemente generó que el traspaso a tarifa fuese mayor. Entonces, en definitiva, lo que hace la comisión es rectificar o indicar la modificación metodológica, que para el primer semestre del 2026 se dice traducir en una disminución de la tarifa, dado que todos estamos proyectando que vendría un incremento pequeño, pero al final del día un incremento.
Según Verdejo, las cuentas de la luz en enero de 2026 debieran disminuir entre un 1 y 9% en la región metropolitana. En regiones sería distinto. En Copiapó, por ejemplo, la caída podría ser de un 7%, algo que generó reacciones a nivel político. Desde Renovación Nacional pidieron la salida del ministro de Energía, Diego Pardo, y la renuncia del secretario ejecutivo de la CNE, Marco Antonio Mancilla. En la UDI, en tanto, anunciaron una acusación constitucional en contra del ministro Pardo. Eso sí, si el secretario de Estado renuncia, van a reevaluar la medida, dice el secretario general del gremialismo, el diputado Juan Antonio Coloma.
Si el ministro Pardo renuncia en las próximas 24 o 48 horas, habrá que repensarlo. Pero como que nos hemos acostumbrado a que en este gobierno nunca nadie asume ninguna responsabilidad, nosotros vamos a seguir adelante con la presentación de la acusación constitucional en contra del ministro de Energía.
Desde la tienda dicen que el responsable final acá es el ministro de Energía y que este aumento en el valor de las tarifas tuvo un efecto en la inflación, con un alza aproximada de 0,3% en el incremento anual.
6:51 de la mañana y vamos con información policial, porque la Policía de Investigaciones, la PDI, detuvo a un hombre tras ser vinculado a la desaparición de Krishna Aguilera, una joven de 19 años cuyo rastro se había perdido el pasado 4 de octubre en San Bernardo. El sujeto, identificado como Juan Beltrán y de 45 años, fue llevado durante la madrugada de este jueves a un cuartel de la PDI en Ñuñoa, luego de ser considerado un sujeto de interés tanto por las policías y su familia. Las autoridades entregarán mayores detalles de este caso junto a determinar qué rol podría haber tenido el hombre en el extravío de esta mujer de 19 años. La familia de Krishna Aguilera, específicamente su hermana Cristal, afirmó que todo inició el 4 de octubre cuando la joven y el aludido se habrían juntado en una discoteca. Concretamente, ambos habrían tenido una relación amorosa, es lo que explicaba la familia de la mujer. Y su hermana también comentó que aquel día en que se juntaron, a la joven no le llegaron más los mensajes, siendo imposible su comunicación. Asimismo, dijo haberse comunicado con Beltrán, quien afirmó haber dejado a la mujer en una casa, pero una zona donde ya no residía. Esa es la información que se conoce. 6:53 de la mañana. Vamos a dejar hasta aquí las noticias. Léanos en www.radioagricultura.cl. Síganos en todas las redes sociales. Y ahora se quedan con Deportes en Agricultura. Que tengan buen día.
Fue Noticias en Agricultura, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y al mundo. Una presentación de AFP Habitat.